Principio de vida número 23. Jamás podremos superar a Dios en generosidad.
Al pensar en su situación económica, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué es lo primero que piensa? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto no tiene? ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto desea? ¿Cuánto debe? ¿O piensa en lo que puede hacer para ayudar a solventar su situación económica? Pues bien, la gente suele meterse en toda clase de problemas económicos por diferentes razones, y a veces no pueden evitar el hecho de perder sus ingresos, ya sea por la mala administración o por no mirar más allá ni hacer los planes respectivos. De manera que son muchas las situaciones que originan dichos problemas. Sin embargo, una de las razones principales por las que la gente tiene problemas económicos es porque no creen en la verdad de la palabra de Dios. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la palabra de Dios con el dinero? Pues mucho. Y entonces, cuando el pastor procede a hablar de dinero, alguien dice, ya se va a poner a pedir dinero. Pero no es ese mi propósito aquí. Mi propósito es ayudarle a entender un principio muy básico de la palabra de Dios. Ahora bien, las ideas cambian, pero no los principios. Los principios siguen igual. Y cuando hay un principio espiritual, tampoco cambia, ya que Dios no cambia. Así que sería algo muy triste que usted fuera por la vida sin entender jamás uno de los principios más básicos de la palabra de Dios, mediante el cual todos debemos dirigirnos y todos seremos juzgados. No obstante, eso es precisamente lo que pasa con mucha gente en la iglesia. Muchos que se sientan por ahí a escuchar mensajes y cantar semana tras semana, se entristecerán mucho por el hecho de que las cosas no serán como creían que deberían ser, tan solo porque leían la Biblia y oraban de vez en cuando. Mire, este es un principio sencillo que todos debemos acatar. En realidad, es tan sencillo que la mayoría lo pasa por alto debido a que no lo creen. No lo creen ni tampoco lo entienden. Sin embargo, me gustaría compartir con usted este principio tan sencillo, el cual funciona no solo algunas veces, sino todo el tiempo. Puedo asegurarle que desde que yo tenía 13 años de edad y repartía periódicos, desde ese entonces lo he puesto en práctica en mi vida. Yo ganaba $4 por semana y le daba a Dios $1 porque no podía imaginarme lo que sería darle moneda suelta. Esa era mi forma de pensar en aquel tiempo y hasta ahora nunca me he limitado a solo dar el diezmo. Y no lo digo para jactarme, porque nunca he sido jactancioso. Tan solo digo que tengo más de 65 años de probar que el principio que voy a compartir con usted siempre funciona. Y no solo en mi vida, sino en las vidas de incontables personas que estuvieron dispuestas a ponerlo también en práctica. Quisiera entonces que me acompañe a Lucas, capítulo 6, y que leamos un solo versículo. Y de ahí procederé a hablar acerca de este tema y de este principio, el cual dice que jamás podremos superar a Dios en generosidad. Mire, usted no puede superar a Dios en generosidad, y eso se lo repetiré a lo largo de este mensaje, porque esa es la clave. Veamos entonces lo que dice la Escritura aquí en Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y ahora permítame leer eso mismo según la traducción de la Biblia al día. Dice así, porque al que da, recibe. Lo que des, regresará a ti en medida buena, apretada, remecida, para que quepa más y rebosante. Con la misma medida con que midas lo que das, grande o pequeña, medirán lo que te devuelvan. Y bien, Si se fija en este pasaje, notará que no se refiere a ninguna cosa específica, porque el principio es igual para todo, no importa lo que demos. Si usted, por ejemplo, ama, entonces será amado, y si da de su amistad, recibirá también amistad. De manera que puede considerar todos los aspectos de la vida y comprobar que en todo se aplica este mismo principio de Lucas 6, versículo 38, el cual dice: «Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir». Así que la pregunta es esta: ¿qué tiene que ver todo esto con su situación económica personal? Pues tiene mucho que ver, porque hay mucha gente que hoy está sin trabajo y pasando por dificultades y apuros en cuanto a sus ingresos, cuando nunca antes los habían tenido. Y usted dirá: ¿quiere decir que lo que va a exponer ahora es la solución para eso? Lo que le puedo asegurar es esto: que nuestro Dios jamás dejará de cumplir las promesas que ha hecho, no importa la situación. Y si escucha con cuidado y toma nota de estas verdades sencillas que quiero compartir con usted, su situación económica puede cambiar inmediatamente. ¿No me puede garantizar eso?, dice usted. Pues inténtelo. Mire, una de las razones por las que mucha gente no recibe las bendiciones de Dios es porque dicen: no lo creo porque no lo entiendo. ¿Cómo funciona eso? Por lo tanto, nunca llegan a intentarlo y luego quieren echarle la culpa de su problema a Dios. Así que quisiera que me escuche con cuidado, porque si considera esto tan solo un momento, verá que jamás podremos superar a Dios en generosidad. Echemos un vistazo entonces a algunas enseñanzas sencillas de la Escritura acerca de las posesiones y de lo que dice la Biblia al respecto, es decir, que Dios es el dueño de todo, ya que es el Creador. Veamos lo que dice en el Salmo 50, versículo 12. «Mío es el mundo y su plenitud». En el versículo 10 dice: «Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados». O sea, todo lo que existe le pertenece a Dios. No hay nada de lo que existe que no le pertenezca. De manera que al pensar en dar, y en el hecho de que la Biblia nos enseña que tenemos que diezmar de nuestras entradas para el Señor y sus propósitos, debemos fijarnos muy bien en lo siguiente: en que todo lo que usted y yo tenemos proviene de su mano. Así que, cuando la Biblia nos pida que le demos a Dios algo, tenemos que recordar de dónde vienen las cosas. Y para empezar, las cosas vienen de su mano. No le estamos dando nada que no sea de Él o que no se haya originado en Él, quien es la fuente de todo. Eso nos enseña y nos hace pensar en el hecho de que nosotros somos sencillamente administradores y mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. No poseemos nada. Cada centavo que usted tiene, su capacidad, sus habilidades, sus talentos, sus dones, todo lo que tiene vino a su vida, gracias a Dios. Y usted y yo somos administradores, mayordomos, guardianes de todo eso. Ahora bien, la gente se mete en conflictos en este punto cuando empiezan a creer que el dinero les pertenece, que sus autos les pertenecen y que lo mismo ocurre con sus casas. Y entonces dicen: esto es mío, y también aquello y lo otro. Y ahí es cuando empiezan a meterse en problemas, ya que lo que hacen es ignorar lo que Dios piensa, así como el lugar que debe ocupar, su posición y su potestad, entendiendo que somos meros administradores de lo que nos ha provisto. De manera que procedemos a actuar sobre la base de que yo soy el dueño de esto, hago lo que quiero con mi dinero y tengo derecho a escoger lo que a mí me parezca. Pues quisiera que me acompañe un momento al capítulo 12 de Lucas. Esta es una ilustración muy clara de lo que ocurre cuando la gente comienza a pensar de esa manera. Escuche lo que dice Jesús en esta parábola del capítulo 12 de Lucas, versículos 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: y quisiera que note cuántas veces menciona este hombre aquí la palabra mis. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y bien, se trata de una ilustración gráfica. Y alguien dirá: mire, yo no soy rico. Pues fíjese, usted puede ser pobre y aún así perderlo todo. Lo que dice aquí sencillamente es que cuando excluimos a Dios de nuestra situación económica, comenzamos a ver las cosas como si solo fueran nuestras. Note además que aquí no hay nada en cuanto a Dios. Solo se trata de mis graneros, mis frutos, mis bienes y mi alma. Pero cuando una persona empieza a excluir a Dios de su situación económica, entonces comienza a tener problemas. Usted y yo hemos visto gente que es multimillonaria un día y que lo pierde todo al siguiente. Ahora bien, ¿cuándo encaja Dios en nuestra situación económica? Dios encaja en nuestra situación económica cuando encaja en todos los aspectos de nuestra vida y ocupa el centro de ella. Pero si lo dejamos fuera, tendremos problemas. Mire, el problema que tiene la mayoría de la gente no es que no puedan hacer dinero, sino que al parecer no entienden quién les dio la capacidad de hacerlo, quién les dio la salud para poder trabajar y quién les dio los privilegios, las oportunidades, los dones, los talentos y las destrezas espirituales que poseen. Por eso actúan como diciendo: todo esto es mío, esto es lo que yo he hecho. Lo que ocurre entonces es que proceden a cometer el terrible error de verse a sí mismos como dueños de todo. Permítame preguntarle algo. Sinceramente, ¿existe algo en su vida con respecto a lo cual dice: esto es mío? Sin embargo, ¿qué es suyo? Si todo le pertenece a él, y cuando quiera puede tomarlo en una fracción de segundo, incluso su misma vida. Así que este es un principio sencillo de la Escritura que dice que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos mayordomos suyos, sus administradores. Y si hacemos un buen trabajo, como le mostraré dentro de unos momentos, recibiremos una gran bendición. Y cuanto mejor administremos, mayor será la bendición que recibiremos. Ese es el primer punto. El segundo punto consiste en examinar las enseñanzas de la Escritura en cuanto al dar, es decir, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de nuestra responsabilidad de dar? Y si usted está ahí pensando que voy a empezar a hablar acerca de dar a la iglesia, no es así. Todo lo que quisiera hacer es escuchar lo que dice Dios en su palabra en cuanto al dar. Así que me gustaría ir al último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías. Veamos un principio básico y fundamental que Dios le enseñó a su pueblo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y alguien dirá: ¿y por qué Jesús no dedicó más tiempo a hablar sobre el diezmo en el Nuevo Testamento? Porque eso era algo que estaba tan arraigado que ni siquiera representaba problema alguno. Por lo tanto, no perdería su tiempo hablando de cosas que no lo ameritaban. Vayamos entonces al capítulo 3 de Malaquías y veamos lo que dice en los versículos 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero no solo eso. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora bien, ¿qué cosa es el diezmo? El diezmo es la décima parte. Y vea lo que dice Dios en su palabra. Quiero que me den la décima parte de todo lo que tienen. Un momento, dirá usted. ¿Quiere decir que tengo que tomar la décima parte de lo que tengo y dárselo a Dios? Pues fíjese con cuidado en esto. ¿De dónde vino todo en primer lugar? Vino de Dios. Pues yo he trabajado para ganarlo y he hecho todas estas cosas, responde usted. Pero, ¿de dónde vino eso? Vino de Él. ¿Y quién le dio la salud? ¿Quién le dio el conocimiento? ¿Quién le dio el entendimiento? ¿Quién le dio los dones, los talentos, las habilidades y las oportunidades? ¿Quién le dio todo eso? Dios. Y ahora le dice, lo que quiero que hagas es que me devuelvas el 10%. Y alguien más preguntará, ¿quiere decir el 10% después de pagar los impuestos? No, eso no es el 10%. Mire, si usted da el 10% después de rebajar los impuestos, ¿qué es lo que está dando? El 10% de lo que le queda de sus ingresos totales, y eso es menos del diezmo. Por lo tanto, Dios no se refiere a eso sino al 10%. ¿Y por qué diría Dios que el 10%? Pregunta usted. Pues considere lo generoso que es. Porque podría haber dicho 40 o 50%. Pero recuerde que, en todo caso, el asunto principal aquí es de dónde vino todo, o sea, vino de Dios. Por lo tanto, cuando dice que quiere que le devolvamos el 10%, ¿es porque Dios necesita el 10% de nuestros ingresos? No. Mire, si pudo crear la tierra y todo lo que hay en ella, todas las galaxias de los cielos, todo lo que está en órbita y todos los principios y todas las leyes, ¿qué es para él el 10% de sus ingresos? Nada. Sin embargo, se trata de algo muy importante. Y la razón de eso es porque tiene un propósito al pedirnos que le traigamos el 10% de nuestros ingresos. Veamos ahora, por ejemplo, lo que dice aquí. Que haya alimento en mi casa. Esa es una de las razones por las que nos pide que demos el diezmo, el cual en aquellos días se llevaba al templo y hoy a la iglesia. Eso significa sencillamente que Dios ha decidido permitir que usted y yo llevemos la verdad del Evangelio al mundo entero y que proveamos a los necesitados. De manera que Dios dice, «Quiero que traigan el diezmo a mi casa». Para la tarea del Señor de llevar el Evangelio a la gente por medio de los misioneros? Y usted dirá, ¿no podría haber escogido alguna otra forma de llevar el Evangelio a la gente que no fuera mediante los misioneros? Claro que sí. En realidad, vea lo que podría haber hecho. Con su gran poder, Dios podría escribir en los cielos y en todo lugar donde usted y yo pudiéramos verlo y en todos los idiomas del mundo, el pasaje bíblico de Juan 3, versículo 16, o cualquier otra cosa que quisiera añadir a eso, el cual dice así, por si acaso no está familiarizado con él, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios podría haber escrito esto en chino, en ruso, en español y en cualquier otro idioma, de modo que el mundo entero pudiera leer ahí cuál es su plan de salvación. Podría haberlo hecho así. Mire, si pudo poner las galaxias ahí donde están, también podría escribir en el cielo todo lo que quisiera que nosotros supiéramos. Pero, ¿por qué decidió no hacerlo? ¿Por qué nos ama tanto a usted y a mí que quiere darnos el privilegio y el honor de que compartamos la verdad del Evangelio con la gente que nos rodea? Así que, una de las razones por las que quiere que usted traiga su diezmo a su casa es, sencillamente, proveer para llevar a cabo su tarea. Y todo lo que tenemos aquí en esta iglesia, ya sea la música, los mensajes y todas las otras condiciones y comodidades, todo eso forma parte de la tarea del Señor. Pero la parte más importante de todo eso es lo que sucede aquí alrededor del mundo. Por eso dice, es para mi casa, para llevar a cabo mi tarea, que es una de las razones por las que nos dice que traigamos los diezmos. Quisiera que veamos la segunda razón por la que nos pide que traigamos los diezmos. Note, por favor, lo que dice en esta parte del versículo 10 del capítulo 3 de Malaquías. «Probadme ahora en esto», dice Jehová de los ejércitos. Veamos lo que dice. «Quiero que me prueben. Pónganme a prueba». Ahora bien, la Biblia dice que no hay que tentar a Dios, pero no dice que no debamos probarlo. En otras palabras, si Él me dice, mira lo que yo haré si tú haces esto, entonces tengo derecho a decirle, bueno, Señor, aquí está lo que has dicho y que si te doy el diezmo de mis ingresos, tú te encargarás de hacer esto otro. Y Dios dice, así es, nada más, pruébame. Por lo tanto, usted le da el diezmo de sus ingresos y empieza a honrarlo con eso y entonces lo bendecirá. Y si quiere que lo bendiga más, entonces dé más. Ahora bien, el problema es que alguna gente no cree eso. Sin embargo, yo quiero asegurarle que Dios no será su deudor, sino que siempre lo superará en generosidad, no importa lo que usted haga. Y si trae su diezmo al Señor, Él le hace una promesa divina. Y aquí hay algo que es muy interesante para mí. ¿Cómo es que alguien le encomienda a Dios su futuro eterno, creyendo que después de morir, su cuerpo resucitará de la tumba y pasará la eternidad con él? Mire, si usted está dispuesto a encomendarle su eternidad, no hay duda de que también podrá confiarle la décima parte de sus ingresos. ¿Sabe lo que dice Dios? Quiero que me des el diezmo de todo lo que yo te doy para llevar a cabo mi tarea. En segundo lugar, vea lo que dice aquí en Malaquías 3, versículo 10. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Así que Dios quiere que lo probemos y también darnos un privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? Convertir todo eso en un canal o un medio para llevar su verdad a todo el mundo. Por lo tanto, si no está dando su diezmo, ¿será porque no puede permitirse el lujo de hacerlo? Pues la verdad es que no puede permitirse el lujo de no hacerlo. ¿Por qué? Porque no hacerlo es un acto de desobediencia a Dios. Y no se le olvide de dónde vino todo. Suponga que Dios le dijera, «Mire lo que haré. Le daré un salario que esté de acuerdo con lo que usted dé». Y digamos que la próxima semana usted da $10, que es la décima parte de $100. Así que la otra semana su salario será de $100. ¿Qué pasaría con sus ingresos? Pero Dios no nos trata de esa forma, más bien dice, pruébame y verás lo que haré. ¿Y qué más dice que hará? Protegeré lo que es tuyo cuando me des lo que es mío. Así que, Dios provee para que llevemos a cabo su tarea y también para demostrarnos lo fiel que es. Pruébame, dice. Pónganme a prueba y verán cuán fiel soy. Es decir, si Dios promete algo, lo cumplirá, sea lo que sea. Porque para Él, no cumplir una promesa significaría no ser Dios. Y además, Dios no cambia. Y puede hacer lo que sea y lo que le plazca para su honra y su gloria. Por lo tanto, una de las razones por las que quiere que le llevemos nuestro diezmo es proveer para llevar a cabo la tarea del Señor. Pruébelo. ponga a prueba su fidelidad y hónrelo como Dios. Hay un pasaje en uno de estos libros cortos de la Biblia que es probable que la mayoría de la gente ni siquiera haya tomado en cuenta. Y se trata del libro de Ageo, el cual está junto al libro de Zacarías. Y lo que ocurre en el primer capítulo es que algunas adversidades han venido sobre el pueblo, el cual atraviesa un tiempo muy difícil por haber excluido a Dios de su vida cotidiana. Y entonces dice así en los versículos 5 al 7 del capítulo primero de Ageo, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, o miren lo que les está pasando, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y luego dice versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora bien, de vez en cuando usted ha escuchado a alguna gente decir, sin importar lo que haga, tal parece que no puedo salir adelante. Las cosas no tienen sentido para mí. Siempre me quedo atrás. Mire, Dios no honrará su desobediencia. Y lo que dice es muy sencillo. ¿Sabe lo que es el diezmo? ¿No es algo del Antiguo Testamento? Pregunta usted. Claro que es del Antiguo Testamento, pero ¿sabe lo que dice a lo largo de todo el Nuevo Testamento? El énfasis del Nuevo Testamento está en dar lo que hayamos guardado semana tras semana según el Señor nos haya prosperado y en ser cada vez más y más generosos. De manera que el diezmo es algo muy sencillo y debemos recordar lo que Dios dice en cuanto a su plan y su propósito. Es para llevar a cabo mi tarea. Además, quiero que me prueben para que me permitan mostrarles cuán fiel puedo ser. Y asimismo quiero que me honren. Piénselo. Cada vez que usted y yo damos, estamos actuando en obediencia a Él. Ahora bien, entiendo que alguna gente tiene dificultad con esto, y estoy seguro de que si usted no diezma o no da, al venir a la iglesia tomará muchas cosas a la ligera y nunca pensará en apoyar a ninguna iglesia, vaya donde vaya. Además, cuando el plato de las ofrendas venga hacia usted, mirará para el otro lado o hablará con alguien más, haciendo caso omiso de él. Pero también puede poner su ofrenda en él, diciendo, «Gracias, Padre, muchas gracias por haberme dado una buena jornada de trabajo y por haberme ayudado, por haber suplido mis necesidades y por haberme cuidado toda la semana». Muchas, muchas gracias por poder obedecerte y poder ver lo que harás en mi vida. Usted decide. Mire, la gente dará toda clase de excusas para no obedecer a Dios. Sin embargo, escuche esto. Jamás podremos superarlo en generosidad. Y si no podemos superarlo en eso, no podemos salir perdiendo. Por eso usted debe hacerse esta pregunta. ¿De veras creo que no puedo superar a Dios en generosidad? Eso significa que, sin importar lo que usted dé, Él lo hará aún mejor. Y usted dirá, pero mire mi situación económica y esto y lo otro. Consideremos un momento este asunto. ¿Cuál es el plan de Dios para darle a usted? Pues su plan no podría ser más sencillo. ¿Cuál es su plan? Mire, su plan, en primer lugar, está motivado por el hecho de que nos ama incondicionalmente. Sin embargo, no nos hace ninguna promesa a menos que se base en el hecho de que vivamos una vida en el temor de Dios. Porque si usted quita de en medio una vida temerosa de Dios, el asunto no funcionará. No hay promesa alguna que diga que Él bendecirá la impiedad, el vivir en pecado, la desobediencia y la infidelidad para con Él. Sin embargo, vea qué sencillo que es. Dios dice, este es mi plan para que des. Y luego dice, este es mi plan para devolverte lo que has dado. ¿Y en qué consiste el plan? Pues cualquiera que sea el plan, usted y yo sabemos que su motivación es solamente el amor, no lo que merecemos. Así que, si usted se pregunta si Dios planea darnos cosas, la respuesta es que sí. Y podría ser que su próxima pregunta sea esta: ¿por qué entonces no me da más? Pues, ¿qué le está dando a usted? Porque él dice: traigan sus diezmos al alfolí y luego vean lo que yo haré. O sea, todo depende de lo que usted haga. Y ahora quisiera que vea los diferentes términos que Dios usa en su palabra para describir su actitud generosa para con nosotros. Y para ello me gustaría que me acompañe de nuevo a Malaquías capítulo 3. Escuche las palabras que el Señor usa aquí en el versículo 10. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y añade: si no os abriré las ventanas del cielo. O sea, no es verter un poco, sino llenar hasta el tope, porque, sigue diciendo, y derramaré para vosotros bendición. Hasta que llegue a la tercera parte, no, hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde es lo que dice. Y quisiera que se fije específicamente en las palabras que Dios usa aquí al decir: este es mi plan para ustedes. Les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero no solo eso, sino que añade: y también protegeré lo que les he dado. De manera que yo le pregunto, cuando considera su situación económica y lo que Dios está haciendo en su vida, ¿qué le está dando a él? Recuerde que usted no puede superarlo en generosidad. No hay forma alguna de superarlo. Por eso, al considerar esas palabras, debe preguntarse lo siguiente: ¿qué trata de decir Dios? Pues lo que trata de decirnos es esto: miren lo que estoy dispuesto a hacer por ustedes, y todo lo que quiero es que me honren y me obedezcan. Mire, yo creo con todo mi corazón que Dios lo conducirá a través de cualquier situación en la vida, ya se trate de lo económico o de alguna otra cosa. Pero hablando solamente de la situación económica, el Señor lo sacará adelante si confía en Él y hace lo que dice. Quiere decir, dirá usted, que ahora mismo que estoy atravesando esta dificultad económica, tengo que preguntarme cuánto más puedo darle a Dios. Eso es precisamente lo que estoy diciendo. Así de sencillo es el asunto. Ahora bien, recuerde que Él es el dueño de todo y que yo recibo más de lo que le doy. Además, Él nunca será mi deudor, ya que siempre cumplirá lo que ha dicho acerca de aumentar lo que hayamos dado. Su forma de actuar no es esa que dice: dame un dólar y yo te devolveré un dólar. No, no es así. Más bien quisiera que se fije en estas palabras: medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Y es que en aquellos días, cuando uno iba a comprar comestibles, como por ejemplo grano, ¿qué sucedía? Se lo echaban en su regazo y lo apretaban más y más hasta que finalmente rebosaba. Y entonces Dios dice: así es como quiero bendecir a mis hijos, de manera que rebose, que sobreabunde, que siempre haya lo suficiente de todas las cosas. Mire, no podemos superar a Dios en generosidad. Y si no podemos superarlo, entonces es insensato no darle. Porque si usted decide no darle, lo que está diciendo es: Dios, estas cosas son mías, yo tengo la responsabilidad de cuidarlas, además tengo estas necesidades y no puedo dar nada a la iglesia. Mire, de mí no ha salido una sola palabra en cuanto a dar a la iglesia. No estoy hablando de dar a la iglesia, sino de obedecer a Dios y de hacer lo que dice, por nuestro propio bien. Y yo sé que si usted pone en práctica esto delante de sus hijos, lo más probable es que crezcan sin meterse en deudas, ya que aprendieron muy temprano en la vida a ser prudentes en cuanto a su situación económica. Y por haber aprendido temprano en la vida a diezmar de sus ingresos, Dios, en primer lugar, les dará sabiduría en cuanto a las deudas. En segundo lugar, les dará sabiduría acerca de sus necesidades para que reconozcan la diferencia entre lo que necesitan y lo que desean. Por lo tanto, estarán mejor en la vida si usted pone en práctica esto delante de ellos. Pero si no lo hace, hay un mundo ahí afuera que los bombardea todos los días diciéndoles: usted puede tener esto y aquello y lo otro. Y entonces vienen las tarjetas de crédito. Pues bien, ¿qué le parece vivir de una forma que permite que Dios le dé sin necesidad de usar todas esas tarjetas de crédito y que, por ejemplo, le haga estar satisfecho con mucho menos cosas? Porque todos nosotros tenemos muchas cosas en la casa, ¿no es cierto? Pero este es un Dios maravilloso que no nos da sencillamente cosas, sino que suple nuestras necesidades y nuestros deseos cuando andamos en obediencia a Él. Pero si no estoy dispuesto a confiar en Dios en cuanto a lo que pide, no puedo contar con eso. Veamos ahora algunos otros pasajes de la Escritura y quisiera que considere ciertas palabras, ya que estas palabras constituyen la evidencia de cómo piensa Dios. Hace un momento vimos en Malaquías que nuestras bendiciones se desbordarán y que no debo ser tacaño con respecto a lo que Dios dice. Ahora quisiera que vayamos a Proverbios capítulo 3, que es uno de mis capítulos preferidos, y que leamos los versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Escucha ahora lo que dice en el versículo 9 de este mismo capítulo. Honra a Jehová. Fíjese, es honrarlo, reconocerlo como Rey, Señor, Amo, Creador y Salvador. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, no con lo que sobra, ni con lo podrido o lo marchito, sino, que dicen los versículos 9 y 10, con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No es que apenas tendrá con qué arreglárselas. Y quisiera que vea que en todas estas palabras que Dios usa aquí, siempre habla de que hará mucho más. Y es que muchas veces nos preguntamos por qué no salimos de la calamidad en que estamos. Pues eso se debe a que no tenemos la suficiente fe para probarlo a Él, para someterlo a prueba. Ahora bien, usted dirá, ¿no dice la Biblia que uno no debe tentar a Dios? Tentarlo es una cosa, probarlo es algo distinto. Es decir, yo puedo ser insensato y tentar a Dios conduciendo a 180 kilómetros por hora tan solo para ver qué sucede, lo cual es absurdo. Eso sí es tentar a Dios. Sin embargo, probarlo significa decirle: Señor, tú dijiste que si te doy el diezmo de mis ingresos, suplirás mis necesidades. Eso es una prueba. Y Dios dice: tráelo, y estoy dispuesto a mostrarte que yo puedo realmente suplir esa necesidad, sea lo que sea. Quisiera que vayamos ahora a 2 Corintios capítulo 9. Hay dos o tres versículos aquí y todos indican la misma cosa, es decir, que esa es la actitud de Dios para con nosotros si le concedemos el privilegio de hacerlo. Así que empecemos en el versículo 6 del capítulo 9 de 2 de Corintios, el cual dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Todo agricultor sabe esto, y todo el que piensa con sensatez sabe que si se siembra una sola semilla en el suelo, no se puede tener una gran cosecha. Por eso dice aquí que el que siembra escasamente también segará escasamente. Pero mire lo que dice ahora: el que siembra generosamente, generosamente también segará. Vea que no dice que el que siembra generosamente solo segará lo suficiente, sino que dice que segará generosamente. Fíjese ahora en esta palabra en el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, una cosa es asistir a la iglesia, donde quiera que usted vaya, y otra es dar alegremente, lo cual quiere decir, de buena voluntad, con júbilo, que cuando venga el platillo de las ofrendas pueda dar con alegría, esperando con ilusión, dar gracias a Dios. Mire, ¿de qué otra forma le he dado gracias a Dios por lo que ha hecho por usted esta semana, además de darle su ofrenda? ¿Cómo le demuestra su gratitud? Piense en lo siguiente. ¿No le parece que una de las cosas más valiosas que usted y yo tenemos es nuestra salud? ¿No es así? Porque usted puede estar en un hospital y visitar el área de enfermería, donde puede ver las condiciones en que se encuentra toda esa gente que está ahí sin que muchas veces puedan hacer nada al respecto. Mientras tanto, usted puede caminar, puede hablar, puede ver, puede comer y puede disfrutar de la comida. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo le da gracias a Dios por eso, aparte de dar su ofrenda? Porque si lo único que hace es decírselo, puedo asegurarle que eso significa deshonrar a este Dios que es santo, justo y generoso, en abundancia. Eso es deshonrarlo, cuando todo lo que nos pide es que le devolvamos algo de lo que ha puesto en nuestra mano y que le demos el privilegio de probar su fidelidad y su deseo de mostrar su abundante generosidad para con nosotros. Si no estoy dispuesto a hacer eso, estoy deshonrando a Dios. Consideremos la salud por sí sola, ya que cualquiera de nosotros podría estar postrado en una cama y muriendo en el hospital ahora mismo. Y usted dirá, yo me siento bastante bien en este momento, pues mucha gente que ha muerto de ataques cardíacos jamás tuvo el privilegio de pensar en eso. ¿Trata de asustarme? Pregunta usted. No, mi intención es que entienda la verdad, que ponga a prueba a Dios y que observe cómo lo bendice. Porque cuanto más lo bendiga, más honra recibirá del Señor. Y ahora vea lo que dice en el versículo 8 de 2 de Corintios capítulo 9. Y poderoso es Dios, por supuesto que lo es todopoderoso, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. De manera que usted me pregunta, ¿quiere decir que Dios siempre procurará que yo tenga lo suficiente? Así es, siempre que le obedezca. Pero si no diezma de sus ingresos, ni hace lo que Dios le pide que haga, ¿cree entonces que tiene derecho a venir y decirle, Señor, tengo esta necesidad, ayúdame? Ahora bien, ¿qué se necesita para llamar su atención a fin de que confíe en Dios? Pues mire lo que él dice. Tú me honras cuando tomas lo que te he dado y me devuelves la décima parte. No es el 20, ni el 30, ni el 40, ni el 50, ni el 60, ni tampoco el 70% lo que nos pide. Mire, hubo un tiempo cuando en este país no se cobraba ningún impuesto sobre la renta. Y había gente en esos días en la iglesia que decía, creo que no podemos darle a Dios el 10%. Entonces el gobierno dijo, les mostraremos cómo. Pero después dijo, 20%. Y luego, 30%. Y al final dijo, 40%. Y a menos que Dios haga algo, será 50% o 60%. Ahora bien, lo que quisiera que vea es esto. Cuando alguien dice que no puede arriesgarse a hacerlo, el gobierno le dice, claro que puedes, porque voy a tomarlo. ¿No le gustaría que le devolviera el 100% y darle a Dios el 10%? Mire, no cabe ninguna excusa menos que una persona no sepa bien lo que hace. Así es. No hay excusa alguna cuando todo lo que Dios dice es que consideremos estas palabras. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Ese es mi plan para ustedes, dice el Señor. Y luego la gente se pregunta, ¿por qué Dios no la bendice? Porque no sigue en su plan. Y lo que quisiera decirle es que siga ese plan. Sin embargo, usted no me ha escuchado decirle que traiga su dinero a la iglesia. ¿Sabe una cosa? Dios le dará todas las cosas que necesite, porque ha sido obediente a Él en su deseo de llegar a todo el mundo con el Evangelio. pero quisiera que entienda para el beneficio suyo, el de su familia, el de sus hijos y el de sus nietos, cómo vivir una vida agradable a Dios y cómo permanecer con su bendición toda su vida. Y bien, me gustaría que veamos algo en Marcos, capítulo 5, que es bastante sencillo. Escuche lo que dice en el versículo 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Fíjese bien en esto. ¿Sabe lo que dice? Dice que a Dios no se le olvidará recompensarnos por las cosas más sencillas y más pequeñas que usted y yo hagamos como seguidores de Jesucristo. ¿Por solo un vaso de agua?, pregunta usted. Pues eso es lo que dijo Jesús. Y lo que dice sencillamente es que no es por el agua o el vaso, sino por nuestra actitud de dar a los demás. Ahora quisiera que me acompañe a este pasaje de Mateo capítulo 19 y que veamos algo que Pedro dijo aquí y que probablemente refleja la forma de pensar de alguna gente hoy. Dice así en los versículos 27 al 29 del capítulo 19 de Mateo. Entonces respondiendo Pedro le dijo a Jesús, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, y 100 veces más. Veamos ahora lo que dice en Lucas capítulo 18, que es el mismo relato en los versículos 28 al 30. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Lo que dice es que no hay forma posible de que usted y yo superemos a Dios en generosidad. De manera que al considerar dónde se encuentra usted hoy con respecto a su situación económica, ¿quiere que Dios lo honre, que lo bendiga y que supla todas sus necesidades? Pues fíjese en lo que dice y entonces obedézcale. Así de sencillo. ¿De qué se trata? De que no podremos superar a Dios en generosidad. Por lo tanto, si yo empiezo con el 10% de mis ingresos y se lo doy a Dios, ¿qué ha prometido hacer el Señor? ¿Devolvérselo? No. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. O sea, la cantidad suficiente para todas sus necesidades. Ese es nuestro Dios. Y no podemos superarlo en generosidad porque se trata de un Dios maravillosamente generoso que desea bendecir a sus hijos. Y lo que hacemos al diezmar es algo así como preparar el terreno para la bendición. Es decir, cuando nosotros le damos, Él nos devuelve no lo que le hemos dado, sino más que eso y de muchas maneras, lo cual me hace pensar en la gente que está pasando por problemas y apuros económicos y que sin embargo dicen, no puedo permitirme el lujo de dar, apenas me alcanza para pagar mis cuentas. ¿Desea que Dios se involucre en el pago de sus cuentas? Pues dele algo, ya que dice, pruébame. Tan solo dame el privilegio de demostrarte lo que puedo hacer. Miren, más de 50 años que tengo de ser pastor, nadie se me ha acercado jamás para decirme, empecé a diezmar y ahora estoy arruinado. O, desde que empecé a diezmar, tengo menos de lo que había tenido antes. Ni siquiera una sola persona. Recuerde esto, cuando usted obedece a Dios, por su misma naturaleza, Él no puede actuar de otra manera. Dios no puede hacer otra cosa que no sea bendecirlo. Si le obedece tocante al manejo de su dinero o a cualquier otra cosa, así que, si las cosas no andan muy bien en su vida y no sabe lo que debe hacer, Pregúntese qué desea que haga Dios por su persona. Y usted dirá, ¿quiere decir que Dios tiene interés en mi situación económica personal? Por supuesto que sí. ¿Cuál es entonces el paso siguiente? El paso siguiente es que se haga esta pregunta. Señor, ¿cuánto más quieres que te dé, además de lo que estoy dando? Pero si apenas puedo pagar mis cuentas. ¿Cuánto más quieres que te dé, Señor, además de lo que estoy dando? Ahora bien, ¿qué es la fe? Pues hemos dicho que la fe es creerle a Dios, lo cual es cierto. Y esa fe dice que estoy dispuesto a aceptar lo que dice y verlo trabajar. Y Dios transformará nuestra situación económica si hacemos qué cosa, si confiamos en Él. Así que concédale ese privilegio y observe cómo trabaja, así de sencillo. Ahora déjeme compartir con usted este versículo que está en Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo dice algo aquí que yo suelo mencionar porque se trata de un versículo asombroso. Se trata de una pregunta, y quisiera que le preste atención. Capítulo 8 de Romanos, versículo 32, dice así: El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, con el fin de salvarnos. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si quieres saber cuánto lo ama Dios y cuán generoso es, mire la cruz y fíjese en lo que dice. Si hice esto por ti, ¿qué más no haría a tu favor? Si hice esto por ti, ¿no haría todo lo que necesitas que haga? Claro que lo hará. Vea lo que dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como ve, Dios habla en términos de abundancia, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Todo lo suficiente para todas las necesidades, sea lo que sea. Si estamos dispuestos a creerle, por lo tanto, yo le ruego sencillamente que le dé a Dios una oportunidad. Concédale el privilegio de demostrarle lo que está dispuesto a hacer en su vida, si hace exactamente lo que le dice. Yo insto a cualquier persona que trate de darle más de sus ingresos a Dios y que vea lo que ocurre luego. Pero si va a vivir perdidamente, no funcionará. Lo que yo le digo sencillamente es que si no se ha comprometido a vivir una vida en el temor de Dios, entonces no le pida que le ayude. Porque si está dispuesto a vivir una vida de obediencia al Señor y le dice que todo lo que puede añadir a su ofrenda es un dólar, cualquiera que sea la iglesia a que vaya, Él lo bendecirá. Y usted dice, ¿quiere decir que Dios me honrará si ofrezco darle solo un dólar de más? Pruébelo. Solamente pruébelo, dándole eso, y verá lo que hace. Todo lo que Él pide es eso. Póngame a prueba, concédeme el privilegio. Así de sencillo es este mensaje, y así de sencillo es el principio. Jamás podremos superar a Dios en generosidad. Si no lo cree, inténtelo. Ahora bien, a lo mejor usted no es creyente y dice, ¿cómo encajo yo en todo esto? No puede encajar hasta que le pida al Señor Jesucristo que lo salve y que le perdone sus pecados y que haga que le entregue su vida. Solo entonces podrá Dios empezar a bendecirlo. Pero escuche bien esto. No espere hasta que yo termine, ya que es muy importante que lo haga ahora mismo. Si jamás ha creído en Jesucristo como su Salvador, la situación a lo largo de su vida se pondrá cada vez peor. Pero si confía en Él como su Salvador, entréguele su vida y verá cómo cambia radicalmente para siempre. Y si se trata de un creyente que no quiere darle a Dios, sino que hace, en cierto modo, lo que le conviene, la vida va a empeorar para usted y no mejorará para nada hasta que haga lo que ya sabe. Tan sencillo como el ABC. Mire, si uno sabe contar hasta 10, también puede obedecer a Dios. Eso significa entonces que todos tenemos el potencial para diezmar, ¿no es así? Si todos podemos contar hasta 10, todos podemos confiar en Dios y ver lo que hace en nuestra vida. Así que Esa es mi petición amorosa hacia su persona y mi deseo para con usted es que Dios haga algo en su vida. Y esto que le decimos no tiene nada que ver con esta iglesia, sino con su vida, su presente y su futuro. Oremos. Padre, qué maravilloso es tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte. Y también gracias por el privilegio y el honor de reunirnos a escuchar tus enseñanzas y por la sabiduría y el consejo que hemos recibido de tu palabra. Te pido que tu mensaje pueda escucharse no solo aquí, sino en el mundo entero, y que toda esta gente pueda llegar a conocer a Jesucristo como su Salvador y Señor, en cuyo nombre oramos. Amén.